As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 18 de octubre del año 2022. No pudimos grabar ayer, hoy es martes y la verdad que nos ha salido estupendamente porque como empieza la temporada hoy, ¿no? La excusa de no, hemos parado el lunes para poder empezar la temporada con mínimo de veterano. Es una excusa que es mentira, la realidad es que Juanma Rubio se está muriendo y queríamos al menos el último día, el último programa con Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pepe?
Muy bien, tío.
Todos nos estamos muriendo desde que nacemos.
Eso es verdad, ahí es verdad.
La cuestión es cuándo.
¿Ya has visto la luz al final del túnel? Porque para decir ese tipo de sandeces, ¿no? Es como que ya te ha dado el cerebro para pensar este tipo de cosas baratillo, de todo a cien, de existencialismo torpe.
Mors certa, hora incerta, decían los clásicos. La muerte es segura, lo que no se sabe es cuándo.
Es evidente que has visto la luz al final del túnel.
estoy jodido, pero bueno.
Sí, tío, que es COVID, ¿no?
Sí. Por primera vez, ¿eh?
¿Yo?
No había pasado que supiera hasta ahora.
Deja, que mi anécdota es mucho mejor. Yo lo he pillado ya 3 veces y la semana pasada también. Y no di el coñazo como tú, ¿eh?
Bueno, pero porque tú serás mucho más duro y más guay que yo. No he venido aquí a discutir ese tipo de cosas contigo. Pero no había pasado. Bueno, yo tengo como una gripe, ¿eh? Eso, tengo síntomas de gripe fuerte.
Estoy leyendo,
por cierto, un libro cojonudo que me llegó ayer.
Sí.
Fernando Maía, no sé si lo conocéis, que ha colaborado en varios sitios, entre ellos con NBA Maniacs, y ha escrito un libro que se llama Coast to Coast, un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto, y me ha llegado justo ayer, empezando la convalecencia, entonces me lo he metido casi entero entre ayer y hoy, y está de puta madre el libro. Lo recomiendo muchísimo.
¿Vamos a venderlo? Sí,
de verdad, haré algo en AS, porque cuando me lo contó que lo había escrito, me gustó mucho la idea. Es como un viaje que ha hecho en una furgoneta de lado a lado de Estados Unidos, parando en todos los sitios, desde Rucker Park en Nueva York a cualquier sitio del mundo del baloncesto. Habla de toda la cultura americana y de todo el país, recorriéndolo en furgoneta y parando en sitios míticos de baloncesto, y es una pasada, de verdad, ¿eh?
Entonces, la NBA tendrá un peso, pero no total, ¿no? Como se haya metido de verdad en la cultura del baloncesto norteamericano.
No. Claro. Es que hay muchos capítulos que es una excusa. El baloncesto habla mucho de cultura, de racismo, de música, muchísimo. Está estupendo el libro, ¿no? Es un tipo de libros que se hacen más ahí en América que aquí en España. Y está muy, muy bien. De verdad que lo recomiendo, ¿eh? Que no es por nada, que me está encantando. Así que le gusten ese tipo de historias, muy de Estados Unidos, pero también la forma de narrar muy americana y carretera americana y cultura y tal, es difícil encontrar en castellano libros así, para el que no suele leer en inglés.
Estoy seguro que tienes mucha razón por el gran criterio que tienes literario. Pero también te digo que leerlo con fiebre, ojo, cuidado.
Tú fíjate qué nivel de inteligencia, procesar en 24 horas.
No sé si de inteligencia o que te lo estás inventando. Quiero decir que hay un punto alucinógeno en todo lo que estás diciendo. Quizás, ¿eh? O sea, por...
No lo sé, pero ha sido precioso estas horas. Si me lo estoy inventando, ha sido maravilloso.
Juanma Rubio tiene COVID, está malo, está fatal, y sin embargo no es el que peor está de nosotros tres porque Tony Vidal tiene resaca. Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
Yo no sé si voy a llegar al nivel, ¿eh? El programa ha empezado hoy como...
Ha empezado a una altura... COVID, cuidado,
Yo resaca, tortícolis, con una contractura en el cuello, pero con mirada...
Lo tuyo parece mierda natural, o sea, no está de drogadicto que nos está vendiendo Juanma.
¿Pero resaca por qué? Si es martes, coño.
Porque está mayor, salió el sábado y le dura.
Resaca o... Esto dice un amigo mío que dijo, yo antes tenía resacas y ahora tengo convalecencias. Pues tú has llegado a esa fase también, Tony.
No, bueno, pero esta noche tiene el cañón, ¿eh?
Pero tú eres el mayor de los cuatro, ¿no? Eres el mayor de los cuatro.
No, soy yo. No.
Eres tú, Pepe.
Sí, hombre, con de largo.
Digamos, estamos hablando de meses.
Pues tú
aquí
llevas mejor las resacas que Tony.
Pero estoy más acostumbrado, como bien dice él. Dice machicado soy yo, no sé muy bien. Como Chenoa, ¿no?
El mayor.
Chenoa. Increíble referencia.
Bueno, tío, tú tiras del latín, yo de. Yo del mundo pop, macho. Bueno, ¿podréis estar en el programa ambos en vuestro estado o como habitualmente tendré que tirar yo del carro y hacerlo todo?
Que tampoco hacemos lo que hacemos normalmente, tampoco.
Exacto.
¿No?
No, desde luego. Hoy empieza la NBA, ¿de eso estáis más o menos al tanto o tengo que también daros contexto?
Sí, oye, pero podíamos hablar de...
Antes, otra cosa.
¿De qué sí.
Eso es.
Es que joder. Era tan... Era tan previsible esto. No, coño, de las extensiones de 2019.
Sí, hombre, bien, claro.
Estoy bien, ¿no?
Joder. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente.
Pues por darme el capricho, coño, ya que he hecho el esfuerzo.
De los que son agentes libres el año que viene, ¿no? Ya echamos de menos la off-season, ¿no? Ya tenemos ganas de draft, de extensiones de contrato.
Hacemos un mock draft. No, coño, las extensiones digo las que se han firmado, que era el límite ayer.
Si las tienes apuntadas, si aparte de leerte un libro te has apuntado todo esto, joder, suéltalo, pero ya, vamos.
No, coño, pero tengo en la cabeza.
Venga.
¿Cómo deberías tú?
Yo, a que las tengo también.
No, la realidad es que no, o sea, que como no las tenga Tony, no,
sí,
di algo mientras las busco.
Está Jordan Poole, está Drew Williams, está Brandon Clark. Por cierto, que los Memphis Grizzlies, entre pitos y flautas, con estas extensiones de contrato y demás, queridos amigos de Memphis, estos son vuestros Grizzlies. O sea, no puede haber mucho cambio ni mucha flexibilidad ya con todo el dinero que han comprometido, ¿eh?
Total, ese es un paso que siempre da vértigo en los equipos.
Uh-huh.
Y esta, hombre, a mí me gusta esta de Clark, es un jugador que me parece que tiene muchas posibilidades, pero es verdad lo que dices, o sea, esto empieza a ser lo que hay para ellos y veremos, este año es importante para que sepan dónde están, veremos si hubo mucho de cuento de hadas el año pasado, que puede ser, siendo buenos que son, si son tan buenos. A mí me, de todo esto, la que más me fascina es una que no se ha firmado ni ha parecido estar muy cerca, que es lo de Cam Johnson en Phoenix, no sé qué,
sí.
No sé muy bien qué hacen, porque el proceso más o menos ha sido... Decirle a Jae Crowder que no va a ser titular porque va a jugar Cam Johnson, que Jae Crowder se enfade, ponerle en el mercado, de momento no traspasarle, hundir su valor de mercado y no renovar a Cam Johnson, que va a ser titular y que si es tan bueno como puede ser y ellos creen si lo van a poder titular, les va a costar seguramente más pasta el año que viene. Y encima quizá tenerlo mosqueado como Ayton, que el proceso es más o menos el mismo. No sé.
Claro, lo que pasa es que con la buena experiencia de Ayton, en el sentido de que han acabado quedándoselo y los con... más o menos como ellos querían, pues pueden tener la misma sensación. James Jones igual tiene la misma sensación. También es verdad que James Jones, el general manager de los Phoenix Suns, tiene que saber muy claramente que ese equipo está en venta y que cada decisión que tome es mucho más relevante que solo en lo deportivo.
Y sí, supongo
que no podrá tampoco comprometer dinero alegremente en casi nadie, ¿no?
Eso puede ser un factor, ¿eh? No meter ahí dinero, porque al final ya entras en cuentas de directas de empresa, de activos y
claro,
pasivos y tal, para
sí.
Cuando tienen que venderla. Entonces, pero bueno, dices tú, lo de Ayton al final económicamente les ha podido salir bien, pero tienes a Ayton con la cara hasta los pies en la presentación del equipo y tal, no sé.
Pero deportivamente es importante, ¿eh? Cuando vas a comprar algo, al final el valor del equipo es el valor del equipo. Y que
ya,
tú tengas
pero si el que quiere comprar...
Sí. Tiene más valor que si de repente dices, ah, no, llego ahí y tengo estos marrones que de repente se
no,
va a este otro
no, 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 no estoy de acuerdo, Tony. ¿No? Eso es verdad, sí, eso es verdad en el caso de Devin Booker.
Sí, de Booker.
Vamos a seguir con
sí.
El caso de Phoenix Suns, ¿vale? Eso es verdad solo en el caso de Devin Booker. En sí. Todos los demás casos, cuanto más flexibilidad tengas, más valor tienes en el mercado. Porque el que lo compra, más cosas puede hacer. Entonces le das un producto cerrado, aunque esté ganando 55 partidos al año, si es un producto cerrado, tiene menos capacidad a corto plazo de moverse. Y un nuevo propietario, lo que quiere, toda esta gente multimillonaria, y es lógico porque es lo que querría yo, tuviera perras para comprar un equipo, es hacer lo que me da la gana. Cuanto más flexible y más libre sea el producto, no diré más valor tiene, pero más atraerá a gente que quiera comprar el equipo. Otra cosa sería, ya digo, megaestrellas evidentemente, claro.
Pero, a ver, sí, entiendo lo que dices, ¿eh? Pero 30, un equipo de 40 partidos, de 40 victorias... ¿No vale menos que uno de 55?
No, es irrelevante.
Sí,
cuando compras un equipo
eso...
para 20 años vista, que ese año gane 10 partidos más o menos es completamente irrelevante.
Sí, a nivel de precio de equipos, o sea, de valoraación, es como yo suele ser como dice Pepe ahí en Estados Unidos. Se suele dar a las estrellas como... Pues mira, ya estaban diciendo que Wembanyama serían 500 millones para
claro,
más de valor
sí.
En cuanto lo draften, eso sí, pero... Pero esto es porque al final le tendrías que dar para renovar este Lagasti, no te da una cantidad de pasta que el que lo compra lo puede ver más como negativo que como positivo. Algo que este vaya a ser un estrellón, que claro, no lo van a saber mientras lo venden.
Van a estar todos con un morro hasta allá. O sea,
bueno, pero eso dentro
sí,
del mundo
igual,
profesional,
mundo,
¿sabes lo que te quiero decir? Es estupendo, sí. ¿No? Tú firmas un contrato a 3 años vista, pues chico, no haberlo firmado, pon el morro que quieras o... no lo sé. Desde el punto de vista hablo de los gestores, de los gerentes, ¿no? Mm. De que luego la química del vestuario se resienta o no, que evidentemente. Pero eso, que lo lidie Monty Williams, ¿no? No es asunto mío, ¿no? Pensará el que está con los balances económicos, ¿no? No voy a comprometer ahora una cantidad de dinero en plena.
Haber ganado a los Mavericks, les dirán.
Eso es, ellos, correcto.
Desde su punto de vista.
Y entonces claro, tendréis la caliza que quisierais y el contrato, la extensión de contrato que quisierais. Es verdad, es que es así. A mí, de todas estas extensiones de contrato, la que me ha fascinado es la de Kevin Porter Jr. en Houston. No por el jugador en sí, no soy muy creyente, pero bueno, tiene potencial, desde luego, para acabar siendo algo relevante, sino por la estructura del contrato, ¿no? Un contrato de 4 años, solo el primero de ellos garantizado, es un buen dinero si alcanza su valor, pero es que si Kevin Porter alcanza el valor que cree Houston, es un regalo para Houston. Lo que ha hecho Kevin Porter básicamente es jugarse un año de carrera a que si le sale bien, toda su parte buena de la carrera se la come Houston por debajo de mercado. A mí por parte de Rafael Stone, que es el manager de los Rockets, me parece un movimiento fascinante. Un equipo que no tiene riesgo, porque no tiene que ganar partidos, porque puedes esperar a ver por dónde rompe, porque si sale fatal te da igual, al año lo quitas de encima. Un equipo que no tiene apuros contra el espacio salarial, que tiene jóvenes para cuidar de ellos. Chico, me parece un movimiento maravilloso.
Sí, porque además es una cosa poco vista, ¿no? Los contratos con estos trucos de garantizado o no garantizado en la NBA por lo menos no suelen ser de este tipo, en extensiones de esas cantidades y 4 años es una cosa que quizá incluso siente cierto precedente, ¿no? Quizá pues empezamos a ver, en su caso sabemos muy claro por qué es, porque hay mucho talento individual y ha habido muy mala cabeza y lo cogieron a precio de saldo de los Cavaliers intentando hacer un reclamation project de estos, un jugador al que reconvertir con buena cultura y buenos hábitos. Y yo estoy contigo, yo creo que para la franquicia es una muy buena operación y ya te digo, yo creo que es un contrato a estudiar en el futuro, que igual nos acordamos de él como precedente de una cosa que en la NBA hasta ahora no habíamos visto mucho.
Como dices tú, y ahora te dejo hablar, Tony, perdona, como dices tú, hay unos condicionantes muy obvios, ¿no? En un condicionante normal es más complicado verlo, pero claro, un chico con ese talento, que no lo olvidemos, llega a través de una segunda ronda. O sea, un tío que apenas tiene valor en la liga. Bueno, creo que es un caso muy particular. Di, Tony.
Es muy buena operación para Houston. Yo creo que también para él, ¿eh? Porque él ese dinero, yo creo que hace 6 meses ni le pasaba por la cabeza.
¿El del primer año?
No, el total. O sea, poder
firmar. Es que el total no. Ese es mi punto de vista. Si él tiene buena carrera a partir de ahora, si él consigue ser un buen jugador en Houston, se va a arrepentir de ese contrato.
Bueno, pero son 20 y pico millones por temporada.
Ya, pero son 20 y pico millones por temporada si él va cumpliendo plazos. Pero si él va cumpliendo plazos siendo buen jugador, él estaba en la lista de los que por talento, nunca lo ha demostrado, por cabeza, pero por talento estarían los de 120 por 4, ¿sabes?
Pero, claro, aquí entramos en la cabeza, ¿no? ¿Quién se compromete un 120 por 4 4 años con
él? Está claro, nadie. Pero si hubiera firmado solo un año, Kevin Porter, solo un año por el dinero que firma en este primer año de los Rockets, sería mil veces mejor contrato para él. ¿Por qué? Porque si acaba rompiendo y jugando bien, él domina el mercado siguiente, él domina su siguiente agencia libre. Y si ahora juega bien, lo domina Houston. Le ha dado a Houston todo el poder. Ahora, si se la pega, le van a cortar y no le van a fichar nadie de la misma manera que si fuera agente libre el año que viene. Yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Chico, tengo aquí una cierta seguridad y ya está. Pero lo hace a cambio de que todo potencial beneficio se lo queda al equipo. Sí, ¿cuál es lo que tiene que ser en situación? No lo sé, pero como decía Juanma, hay muy pocos precedentes de esto porque si tú estás en una posición negociadora normal, no le das al equipo tu posibilidad de crecimiento, te la quedas tú.
Este chico ha salido tan mal de tantos sitios y habrá dicho, oye, mira, estoy aquí, me van a dar balones, yo estoy a gusto, voy a ser, en el peor de los casos, uno de los 3 mejores del equipo. Ponedme el dinero, que no os preocupéis, que si no cambia nada demasiado, yo el resto de dinero me lo acabo ganando. Más o menos, aunque sea como tercera espada. Y yo creo que es bueno para los dos, para las dos partes. Entiendo lo que dices, Pepe, que sí que es verdad que si él ahora de repente rompe jugadorazo y se asienta en la liga, va a ser un contratazo para los Rockets y él va a estar un poco atado. Pero sigue siendo joven, es decir, si él este contrato se le queda pequeño, cuando salga otra vez al mercado va a ser joven, vas a tener 28, 29 años y va a poder todavía firmar otro buen contrato.
Little ha firmado con los Blazers creo que 28 por 4, ¿no?
Sí.
Y ha dicho el mismo claramente que lo que quería, que puede ser poco si él juega bien, pero que pero que él quería estabilidad y dinero y que era el primer gran contrato y que más vale pájaro en mano, lo ha dicho claramente.
Claro, pero Porter no lo ha conseguido. Pero
ya, sí, sí, sí.
Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que Porter puede ser cortado el primer año, ¿no? Después del primer año.
Hay que explicar también en esto, creo que es importante para la gente, para que la gente se sitúe, que con estos contratos ya las franquicias están empezando a jugar con el siguiente contrato televisivo, ¿eh?
Evidentemente.
O sea, que los X millones en tal temporada que ahora parecen muchísimo no van a ser tanto, o incluso, o sea, que todo esto de pool, etcétera, yo creo que influye claramente el nuevo contrato televisivo, ¿eh?
No sé si es el día, dado que estamos ya un poco densos, para en vez de hablar de los partidos de hoy que empieza la temporada y qué contentos estamos y viva la madre que parió la NBA, pero me fascina el siguiente contrato de la NBA, ¿eh?
Sí.
Me parece que es un punto de inflexión en cómo entendemos los dineros televisivos en todos los deportes a nivel mundial, incluso más importante que el de la NFL, no económicamente, pero sí de filosofía, y que además es una línea a seguir por la UEFA con la Champions League y el resto de ligas, que me resulta muy, muy intrigante. Durante años, Juanma y yo, por ejemplo, hemos hablado mogollón de cómo la liga se iba a vender si cada vez se veían menos partidos. Se caía la audiencia de los partidos. Y la NBA va a demostrar en el siguiente contrato televisivo, ya no tardar 2 años, que se puede hacer mucho más dinero aunque la gente vea cada vez menos partidos. Y eso, a mí, que no sabía cómo cuadrar ese círculo y que lo van a hacer a través de probablemente Amazon Prime o cosas similares, es algo que me llama muchísimo la atención porque creo que cambia el paradigma de los derechos televisivos a nivel mundial en todas las competiciones.
Sí, yo que, como decías tú, esto es un tema que nosotros hemos hablado mucho, hemos sido muy críticos. Yo llegué a un punto en el que también, entre comillas, me rendí y empecé a pensar que no podía ser yo más listo que ellos y que las evidencias. Y de un tiempo a esta parte, a gente que critica muchas cosas, les digo lo mismo, les digo, pero si es que van a firmar un contrato de televisión todavía más grande que el último, que sí. Es el padre de la gran edad de oro actual de la NBA, porque al final es lo que sostiene, sigue sosteniendo todavía él. El chiringuito. Entonces es verdad que al final funciona. No sé si es una cuestión de la relevancia que tiene el deporte en sí mismo, más que los partidos, de la creación de contenidos más allá de los partidos, de no sé, de horas, de emisión, de otras cosas, no sé con qué tiene que ver, pero el hecho es que parece que ha sido una estrategia que la NBA ha tenido clara y ha funcionado, sin quitar que ellos están buscando más. Evidentemente, claro, más impacto de audiencias, como han demostrado, más hitos de impacto, digamos, ¿no? Como demostró el play-in, como demuestra que posiblemente esta sea la última temporada sin la copa esta de que se van a inventar. O sea, eso es una búsqueda clásica de audiencias, digamos, que mezcla con lo otro, con que había ahí una forma de dar valor a tu competición que no era la que nosotros veíamos.
Sin duda. Y que empresas del sector digital, también, que se quieren meter en el audiovisual, entienden muy bien y están dispuestas a pagar por eso, por ser parte de toda esa maraña, ser parte de la marca NBA y del debate que genera y el seguimiento que genera en redes sociales, aunque no sea estrictamente con los partidos, que evidentemente quieren los partidos para pertenecer a esa familia y para pertenecer a ese negocio. Y esa sobrepuja es la que va a hacer que probablemente duplique ingresos la NBA, televisivamente hablando, y como bien decía Juanma, no olvidemos que no es que sean los socios prioritarios, que son los socios absolutamente cruciales de cualquier competición del mundo, que es la tele. La tele que pone la pasta, que es el 80% de los ingresos de todos los deportes, ¿no? Es no sé, a mí este tema me resulta muy, muy interesante.
A nivel económico está claro que no hay color, pero en cuanto a hábitos de consumo, las redes sociales, es decir, en cuanto a horas de consumo, las redes sociales... No tengo los datos, no tengo ni idea, pero en mi cabeza yo creo que al final Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Twitch, que probablemente sean las plataformas más potentes que hay para consumir NBA, aparte evidentemente de la tele y League Pass, yo creo que la apuesta ha sido a llegar al mundo a través de eso. Y para eso, a todo eso llega sin los partidos.
Claro,
o sea, que los hábitos de consumo
punto,
de la gente van ahí.
Hubo un punto en el que Por nombrarnos a nosotros dos que estábamos aquí, ¿no? Pero que puede haber muchas más personas como nosotros, como Jome, como yo. Hubo un punto en el que eso nos pareció a nosotros un mal negocio.
Una burbuja que se iba a pinchar.
Y estábamos profundamente equivocados, ¿sabes? Sí. O sea, van a duplicar ingresos cayendo el número de personas que ve los partidos y el número de partidos que ve cada persona y el número de minutos que ve cada persona en cada partido. Eso está cayendo. y de la televisión van a sacar más porque de todo eso que estás hablando, cuya monetización es mucho más relativa, no es tan directa, ¿vale? Hace que no pocas empresas, y señalo a Amazon porque me parece que va a ser muy protagonista, pero puede ser cualquier otra, ¿vale? Va a meterse en el mercado y decir, oye, yo quiero ser como la ESPN, como la TNT, como en España Movistar, yo quiero ser parte de este negocio. Yo pongo el dinero que haya que poner para tener partidos, aunque no se vean mucho esos partidos, porque todo lo que se genera alrededor me merece la pena de este negocio, que es hablar de la NBA, básicamente, ¿no? Hablar de la NBA, estar pendientes de la NBA, aunque no sea viendo los partidos. Pues ole, lo han conseguido y creo que es la liga más exagerada que en el planeta, de las que yo sigo desde luego, que ha conseguido esto. Es cierto que la Fórmula 1 también lo ha conseguido, tal vez, pero la que lo lleva al extremo más exagerado es la NBA y pues hay que aplaudirles, hay que aplaudirles. Y además creo, insisto, que va a ser cómo en el futuro se van a comportar la mayoría de competiciones con respecto a sus socios televisivos. Y no sé, ha mostrado un camino que a mí hace tiempo me costaba ver y que ahora no es que me guste a mí como consumidor particular, pero como analista aplaudo. Joder, es un movimiento maestro.
Hombre, es que no puedes ir a decirle nada a Silver ahora, claro, de partidos intrascendentes, de estrellas que descansan, de defensas inexistentes, de lo que
eso
quieras.
Es. Total.
También demuestra que el mundo Twitter o lo que leemos también es lo que es la burbuja, realmente es eso. O sea, el análisis que sacas de ahí, que muchas veces lo extrapolas a una globalidad que es distinta. Y también puede ser que es que cuando hacíamos el análisis nos centrábamos demasiado en el factor NBA y igual habría que haber mirado más el otro lado, el factor cómo están ahora mismo las grandes industrias de entretenimiento, los grandes canales de televisión y los fenómenos emergentes tipo Amazon. Igual el análisis tenía que haber estado más a partir de ahí que de si se veía menos NBA en sí mismo, y por eso no lo veíamos venir así, pero la realidad es esa y ya está. Y van a ganar, y van a ganar mucho más dinero los jugadores, y van a ganar mucho más dinero todo el mundo, y estupendo en ese sentido para todos.
menos para los que nos gustan los partidos.
Bueno, sí,
pero no, podemos seguir viendo igual. A los que vemos los partidos nos podemos seguir viendo igual.
Sí, sí, los podemos seguir viendo igual, pero se va a fomentar lo que está diciendo Juanma.
Si la moraleja es que
tienen menos importancia y se les va a prestar menos atención, y se les va a cuidar menos el producto.
Si la moraleja es que todo es todo igual, pues no va a haber mucho.
No da igual, porque lo que pasa en los partidos es lo que se habla después.
No tanto.
Sí, pero por eso te digo, Tony, que puede que Twitter, etcétera, sean nichos no tan fiables para entender lo que les importa de verdad tanto a las teles como a los altos despachos de la NBA, como al dinero.
Yo digo que condiciona, no en cuanto a que la gente habla de lo que pasa en los partidos, pero sí los traspasos, los rumores, las movidas, no sé qué. Todo eso, al final, viene de si hay victorias o si no hay victorias, si Pepito juega bien o Pepito juega mal.
Sí, pero no del producto en sí mismo.
Pero de la forma en que llegan,
claro,
esas victorias.
Claro, no del producto en
derrotas.
Sí mismo. El que podamos ver ahora mismo una liga en la que las estrellas descansan cuando les da la gana, en la que muchos jugadores en equipos malos directamente les dicen usted no juegue, ¿vale? Porque me viene bien que usted no juegue. Que el debate público de todos estos que son los socios prioritarios de la liga, sea si Wembanyama se va a ir a los Lakers antes de ser drafteado, ¿vale?
Sí, sí,
con
sí,
su
claro.
primer contrato, sí. No tiene nada que ver con lo que vamos a empezar a ver esta noche, ¿sabes?
Ya.
Nada
sí,
es
sí,
nada,
sí, sí.
¿Vale? Entonces, ¿para qué van a poner el énfasis en mejorar lo que vamos a ver esta noche cuando lo que tienen que poner es el énfasis en el vídeo de highlights de Wembanyama? Y no pasa nada, ¿eh? Tampoco quiero ser aquí el viejo gruñón. El mundo avanza y va donde va y no pasa nada. Pero bueno, es lo que hay.
Por eso digo que cuando hay un jueves un Bucks Celtics y descansan Giannis y Tatum y no sé qué, bueno, es por poner un ejemplo, igual no es el más indicado. Pero bueno, cuando faltan 6 estrellas en un partido que tenemos marcado en toda la semana que iba a ser la leche y tal, y que hay selección nacional, y realmente a nosotros nos parece un espanto, y lo es, realmente lo es. Y si tú sigues lo que seguimos todos, la bola que seguimos todos de Twitter, de periodistas y alrededores de la liga de estadounidenses, parece un escándalo mayúsculo. Parece que la NBA no va a sobrevivir a eso. Pero realmente te das cuenta que fuera de ese de la red, fuera de esos opinadores, no sé si es una cosa del público general, de los ejecutivos, de tal, de que luego, mira, Barclay y compañía acaban de renovar por millonadas. Y lo que dice Pepe, que luego es que van a empezar a hablar, en cuanto hay una estrella enfadada, van a empezar a decir que se va a los Lakers y a hacer montajes con la camiseta de los Lakers, y todo el mundo en Twitter se va a abrir las carnes y a decir esto es una mierda, pero chico, pues mira.
Están duplicando ingresos,
al final,
¿sabes?
Al final estaba todo inventado.
Eso es. Y cande la democracia, está muy bien. No hay problema, de verdad. Simplemente es el signo de los tiempos. No, Tony no aporta nada más al debate. No. Se ríe.
Os he escuchado, he reflexionado y digo, es verdad, es verdad.
No, no, porque somos los primeros que nos va a seguir sin gustar nada, ¿eh? Pero es verdad, sí, que eso, sí, que sí. En su día Pepe y yo hablábamos mucho en Diario de las Américas, en Pepe Diario y tal, de toda esta gaita, y las cosas no han sido...
No.
La realidad ha sido otra. Pensábamos que iba a pincharse.
Por extraño que resulte, Juanma, sí. Una vez más nos hemos equivocado.
Oye, alguna vez, ¿no? Había que meter un poco la pata. Lo cual no quiere decir que los análisis fueran malos, era simplemente como... Bueno.
Lo que quiere decir es que la realidad es mala.
Eso es. Ayer veía un meme que decía que tú no eres un mal entrenador de fantasy, es que los jugadores que tienes son muy malos ellos.
Eso es, eso es.
Esto es parecido. Bueno, vamos a ver los partidos, no sé lo que queréis.
¿O es fantasy dado que lo sacas? Es un tema...
No, yo me he ido quitando de todo menos de una de la NFL que sigo y no sé ni por qué. Porque lo detesto.
Porque te caen hasta mal los que juegas.
Lo detesto, me gana siempre Ñaco, es una cosa que... Todo mal.
¿Tú juegas fantasy, Tony?
Yo era un enfermo. Era un enfermo de... Yo los partidos que... Estoy hablando de finales de 2000... O sea, 2015, 16, 17, 18, por ahí. Pero un enfermo de ver los partidos... Y de cabrearme cuando fallaba un tiro, de alegrarme cuando mi jugador cogía un rebote. O sea, así. O sea, como vemos los prospects de... Como veo yo la liga universitaria, que veo a los dos que hay en primera ronda y a todos los demás me da exactamente igual, pues yo veía los partidos así. Y llegó un punto en el que dije, Tony, déjate esto poco a poco.
Llegaste, perdona que te interrumpa, al mismo punto que yo no era ningún enfermo. Pero bueno, de eso que jugabas... Jugador social, vamos a denominarlo así, ¿no? Y me pasaba un poquito eso, sobre todo con NFL, voy a reconocer, con la NBA nunca. Y llegué, o sea, a la conclusión de que no me gustaba cómo veía los partidos, esto que estás narrando, ¿no? O sea, no me gustaba, yo a mí mismo viendo los partidos me parecía ridículo, ¿no? Sí. Y eso fue lo que me decidió a dejarlo, perdón.
No, y ahora nada, pues sigo, tenemos cuatro ligas ahí en Planeta con algunos oyentes y tal, y nada, pero más, mucho más de like, mucho más de like.
A mí los de NBA nunca me han llamado, nunca me han gustado demasiado, nunca me gustan. Me gustan los de NFL y ya tengo que ir quitando ligas porque es que al final me... También es verdad que no, viendo los partidos los domingos no miro nada de la fantasy, ni estoy pendiente, o sea, no me he enganchado tanto en ese sentido, pero además como pierdo casi siempre, pues bueno. Este año la Euroliga ha hecho una fantasy, ha cambiado su juego habitual por un concepto mucho más fantasy americano con draft y tal, que yo creo que es un acierto, debe estar muy chulo lo que ha hecho. Yo no me he metido todavía a cacharrearlo, pero han hecho también el sistema fantasy americano en Euroliga, que antes era más parecido a los supermanagers y juegos aquí que se hacen en Europa.
Uniéndolo con lo de antes, no es baladí lo que estamos diciendo, ¿eh? O sea, lo que suponen las fantasies para cada liga, hombre, en seguimiento, apuestas, en marketing, en fidelización de clientes y tal, o sea, es incalculable el dinero que le supone a cada una de todas estas ligas el tema fantasy, ¿eh?
Las apuestas y, sí, sí. Y mira el Madness universitario, es que vive de apuestas y brackets, sí, y, o sea, es que sí. Esa es la realidad. Sí, tampoco nos tiene por qué gustar, pero es así.
Efectivamente.
La entrada del negocio de las apuestas es un cambio. Mira, el otro día se preguntaba a alguien en Twitter una cosa que está bien. ¿Habéis visto que ha fichado Charani a uno de los canales estos, sí, de las casas de apuestas?
Sí, sí.
Decía que no deja de ser interesante, entre comillas, por lo menos analizable, que una de las personas que maneja tanta información y la suele tener antes que otros, esté vinculado profesionalmente a apuestas, ¿no?
Leí que lo retuiteabas y me parece una reflexión perfecta. Efectivamente.
Sí, por lo menos
para planteárselo. ¿Cómo de interesante, entre comillas,
eso,
resulta, sí, esto, ¿no? Un tío que tiene información antes que nadie, que sea la cara de una casa de apuestas.
Esto acaba bueno, en lo de banquero que decíamos el otro día.
Sí. banquero que en declaraciones esta semana hace nada. Dice que él, el día del draft, no se creía que fuera a ser el uno y le pilló de sorpresa y tal. Y yo, pues fuiste de los pocos que te pilló de sorpresa, Paolo. Si hubieras preguntado en Las Vegas, sí, te hubieran contado tu futuro estupendamente.
A partir de cierta hora, sí. Ya habíamos todas las webs empezado a cambiar los perfiles que teníamos preparados y tal. Sí, sí, sí.
Yo el primero que vi esa mañana, creo que fue a Matt Miller. Matt Miller empezó a tuitear como un loco y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando
Matt
en
Moore,
Las Vegas?
Matt Moore.
Matt Miller es el de college, sí, sí, football, sí, sí, siempre los lío. Matt Moore empezó a tuitear el tío como, ¿pero sí, qué está, sí, pasando? Sí. Cambiaron todas las cuotas, ta, 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 de repente. Y dices, ¿qué dinero se ha movido esta noche? Que Paolo Banquero de repente ha sido favorito prohibitivo número uno del draft. Y hombre,
pues mira.
Algún charania no lo hizo público y lo contó donde no debía, o donde debía, vamos.
estaban cenando ahí para firmar el contrato de Charania. Bueno, mira, por ejemplo, oye, si yo te dijera ahora que Banquero va a ser el número uno, pues, y el otro con el móvil en plan, oye, tal.
Lo hacemos a cuento de risa. Estas son cosas muy serias, ¿eh?
Sí, sí, muy serias. Serias,
que pueden acabar en total y absoluta distorsión.
Al final tienes de la a los que hablamos siempre, la figura de estos grandes, que Pepe se lo explica bien, como son creaciones casi de las ligas, que también están en la NFL estos personajes tipo Wynarowski. Al final los tienes ligados a las ligas, los tienes ligados a agencias de representación que son las suyas en algunos casos, como pasa con Wynarowski. De ahí le salen muchas filias o fobias en su forma de informar. Ahora casas de apuestas, o sea, es complicado. Sí, si piensas en la información pura, ni en periodismo, etcétera, es muy delicado.
Y incluso de los resultados, hombre, de lo que se pueden manipular, sí, los claro. Resultados, de lo que se puede manipular la competición, es un asunto muy peligroso.
Bueno,
hay que monitorizar de arriba abajo.
No sé si habéis visto el documental de Netflix de Donahue, del árbitro este famoso del escándalo de apuestas.
Yo me sé la historia, pero el documental no,
sí,
lo he visto, ¿no?
Bueno, hay un documental que habla él y hablan los corredores de apuestas, los mafiosos que estaban metidos en la trama. Y explican bien cómo simplemente con una información de lo que hablaban entre los árbitros no fallaban una apuesta. Y es simplemente con lo que hablaban los árbitros entre ellos, los que viajan juntos, de decir, joder, pues que es que este... O sea, simplemente con que un árbitro lo comentara a otro, esto hoy lo tienen mal porque este entrenador se lleva de pena con... Me llevo fatal con este entrenador o no sé qué o lo que sea. Y con eso el otro daba cuatro claves y no fallaban una apuesta. O sea, es que es tan sencillo como eso. Y de ahí surgieron millones de dólares. Sí, y no es que el tío... Bueno, al final sí que acabas... en la duda de si estás pitando una falta, claro, acabas en eso, que es lo gordo, lo que piensa la gente, pero que todo esto parte de una cosa mucho más sencilla, que es que este tío, los árbitros tienen informes de lesiones que no son públicos o antes de que sean públicos, de quién va a jugar, saben qué entrenador, no sé qué, saben si van a una ciudad donde el equipo o un jugador está que se va a divorciar, no sé qué, pues todos esos entresijos, solo con eso empezaron a ganar millones antes de que el tío empezara a pitar una falta donde no era para cambiar un resultado, que es lo primero que te viene a la cabeza. O sea, que no hace falta, que es mucho más sutil la forma de enguarrar todo, efectivamente.
Tony.
Nada, yo es que yo de todas estas, yo no miro los documentales de Netflix. Yo estaba viendo cómo encajan Dejounte Murray y Trae Young, que cómo encaja Darío.
Asuntos Garland ligeritos para abrir la temporada de NBA hoy, como Vamos. Veis, el mínimo de veterano. Vaya guay, vaya de puta madre, qué ganas de que empiece y a ver quién mete 40 puntos.
¿Quién va a hacer el primer triple doble?
Eso es. Yo apuesto por...
¿Cómo Finch ha cambiado a todos los jugadores de los Wolves de sitio?
Yo apuesto por Westbrook. Por cierto,
te vi
un tuit, Tony, que te esperabas. Es que pusiste una cosa que a ti te sorprende y yo es lo que me esperaba y por eso no me gusta ese equipo.
Me esperaba que si las cosas que hacían bien el año pasado las sigan haciendo bien y que cambien los cromos en ataque y que donde tiene que condicionar Gobert es en defensa y no lo ha hecho así. Entonces, las dudas que teníamos sobre Finch, por lo menos que tenía yo, pues han salido a la luz. Pero vamos, si tú tienes a Vanderbilt, que no mete un tiro de fuera de la zona, y te llega a Gobert, que no mete un tiro de fuera de la zona, y resulta que tienes a D'Angelo Russell, a Anthony Edwards y a Towns jugando estupendamente, ¿por qué cambias a todos de sitio? ¿Por qué pones a Jaden McDaniels a jugar en el dunker spot cuando es un 3&D? ¿Por qué pones a Towns abierto como un tirador y pones a poner los bloqueos a Gobert y pierdes el pick and pop? O sea, una serie de cosas que dices, pues es que el año pasado lo hacíais estupendamente. ¿Por qué ahora?
Porque cuando metes un jugador como Gobert no haces lo mismo que con Vanderbilt. Pues a mí no me gustaba. Es que me sorprende que seas tan naif en algunas cosas. O sea, que sigas siendo capaz de soñar tanto.
Que con Gobert no puedes hacer lo mismo.
Equipos, ya, pero al final, que iba a jugar este, o sea, y que si Towns va a ser un 4 abierto.
Sí, sí, no, pero puede ser un 4 abierto, pero ser el tío que pone los bloqueos.
Bueno.
Y porque el año pasado ya jugaba de 4 abierto, tenías a Vanderbilt pegadito con un pie en la línea de fondo. Entonces, pues bueno, pues quita a Vanderbilt y pon a Gobert en el mismo sitio. La típica jugada de los Warriors del pick and roll, que Draymond Green continúa para adentro, sale la ayuda del pivot y le cuelga el balón a Kevon Looney y la coge arriba y la baja, es que eso es lo que tiene que hacer Gobert. Eso y cargar el rebote en ataque, que es lo que hacía Vanderbilt.
No todo iban a ser, evidentemente, temas densos. Y vamos a hablar también de baloncesto, de los Minnesota Timberwolves en la noche en la que se inicia la NBA. Que, por dar un poco de contexto... Solo por dar un poco de contexto, porque puede haber gente que no esté al día, ¿no? Van 0-0, ¿vale? O sea, por si acaso alguien no lo sabe todavía, Van 0-0 en la clasificación. Los Minnesota Timberwolves están a punto de despedir a su entrenador y cuyo proyecto hace aguas. Aguas por todas las esquinas.
Joder, dijo a Tony en Twitter que no acaba la temporada. Finch.
Que hay dos partidos hoy. No sé si habéis caído. Que juegan el finalista del Este contra uno de los grandes candidatos, que son Philadelphia Sixers. Encima, dos grandes rivales de toda la vida. Que hay un montón de estrellas en los dos lados. Que el campeón recibe el anillo y levanta la banderola frente a Los Ángeles Lakers, lo que son las dos franquicias con más seguimiento de toda la competición. No sé, ¿no?
Hombre, es muy buen partido el de Boston.
me alegra que precises. Para sí, que sí, se note que la fiebre ha bajado, ¿no?
El otro no me lo parece, de verdad que no me lo parece. ¿Eh? O sea, que es muy mediático, etcétera. Pero no, me parece muy buen partido el del Este. Además, creo que es un partido que los dos equipos van a querer ganar. Y el del Oeste no me parece un partido que los dos equipos van a querer ganar. Me parece que los Warriors hoy están a otra cosa. Ya ha dicho que además que no están físicamente todavía, bla, 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 bla. Y los Lakers que van a querer ganar el partido de hoy. Ni el de mañana, ni el de pasado, ni ninguno. O sea, es que no me parece, pero el otro sí me parece un partidazo, de verdad. ¿Eh? Porque además creo que por dónde empiezan esos equipos y sus inercias y el año que les espera, yo creo que sí se van a tomar el partido bastante en serio.
Yo creo que la temporada regular de Filadelfia es un asunto muy serio.
Sí.
Muy serio. Que son uno de esos equipos que necesita demostrarse cosas a sí mismos desde el principio y particularmente uno de los equipos que más ganas tengo de ver en este inicio de competición. Que empiecen en Boston frente a los Celtics, que también tienen lo suyo, claro, que no está Udoka, que hay que ver cómo asumen ese cambio tan traumático que han vivido en esta offseason. Un equipo que tan bien jugó el año pasado, que tan bien acabó haciendo clic con su entrenador, un entrenador que los jugadores pidieron, Jaylen Brown, no solo líder vocal, sino amigo personal de Udoka, un tío que también ha estado en todos los rumores de traspaso durante el verano. Yo no sé si van a querer ganar o no. Yo sí sé que Boston tiene que demostrarse cosas a sí mismo, muchas más de las que suele tener que demostrarse el campeón del Este, ¿no? Y que, por lo tanto, tenemos un partido pero francamente, francamente divertido y con muchísimas cosas que ver y que analizar, pase lo que pase.
Yo sí que lo creo. Sí que creo que ese es buen, que van a jugar los dos un buen partido o que van a jugar los con ganas de hacer un buen partido. El otro es que creo que no, de verdad.
Pues yo creo que es mucho más relevante para la semana siguiente si pasan cosas raras en el otro que en este.
Pero si en el otro, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es relevante? Si va a llegar... O sea,
relevante es que tengamos 27 highlights de Westbrook, por ejemplo, mañana.
Pero si da igual, si
mañana va...
Escúchame.
Que haya 27 highlights de Westbrook, en que no le ha dado la mano a no sé quién, en que han ido a hacer un corrillo y Westbrook ha dicho que no, que le dejen en paz, que le está al rebote.
Pero si hay,
haya cualquier gesto, incluso involuntario, lo vamos a dejar ahí, cualquier mirada rara, un pase no dado entre Draymond Green y Jordan Poole, que no creo, que yo creo que ahí es donde más atado está todo, ¿vale? Pero es que donde van a estar los focos al detalle es ahí. Me parece que el relato en el otro partido es mucho más general. Creo que es mucho más detallado de ver cosas muy difíciles de ver en uno, pero que si explotan el drama es muy grande. En cambio, que los Celtics pierdan el primer partido no pasa nada, a no ser que de repente ahí se armase la de San Quintín, pero por los detalles no va a ser algo decisivo. Y en Filadelfia tampoco los detalles van a ser decisivos.
No, hombre,
pero en
sí.
Otro lado, me parece que sí.
Sí, sí, decisivo no es para nadie, eso faltaba de los cuatro que juegan hoy, pero es que el del Oeste, si quieres te doy ya en primicia que los Warriors les van a andar bien este año, los Lakers mal, da igual lo que no, es que yo, las imágenes que dices tú que se han visto en pretemporada, me preguntaba gente, es que yo me niego a caer en esa chamba de Twitter de todos los días volver a lo mismo, si es que se llevan mal, si es que no se hablan, si no hay química, si ese equipo no va a funcionar, si es imposible que vaya bien, si Westbrook es un jugador, es un ser que desde que se fue Durán y se endiosó y se entronizó en Oklahoma, vive absolutamente pendiente del relato, la narrativa, de dónde está la cámara, si es que va a hacer esas cosas, si es que LeBron no va a hacer ningún intento porque parezca que le cae bien, Westbrook mejor digo que le cae con 37 años, si no los hace con Karina Abdul-Jabbar, por el amor de Jesucristo, ¿cómo los va a hacer con Russell Westbrook? Si es que ese equipo no puede funcionar y no va a funcionar. Ahora, que esta noche salga una de las que dices tú y la gente empiece a ponerlo en Twitter, pues chicos, si es que es lo que va a pasar, si lo raro sea lo contrario. Ahora, que puedo hacer uno de 17 y un mate en Molinillo y todo el mundo esté con el mate, pues también lo hemos visto mil veces. Que puedo hacer un partido digno y hacer un airball y que todo el mundo hable sobre el airball, pues también lo hemos visto mil veces. Es que a mí todo eso, si la realidad es que eso no puede funcionar y no va a funcionar, y si ganan hoy de 25 y hace un partido de Westbrook, a la larga no va a funcionar. Y y los Warriors van a andar bien. Es que pues a mí ese partido no me parece nada. Es que no creo que tengan ningún interés deportivo especial para los Lakers, porque han demostrado que no les interesa tener ningún nivel deportivo especial este año. A mí es lo que me han demostrado con el equipo que han hecho y las decisiones que han tomado. Y los Warriors creo que van a andar bien. Entonces no me parece un relevante deportivamente. Me parece un partido de mucho nombre más en Estados Unidos.
No creo que allí tengan ese sentir, ¿eh? De que les da igual deportivamente.
¿Quién?
¿En los Lakers?
Joder, pues Tony, te lo digo yo a la gente de verdad.
¿Este año tú crees que LeBron
a LeBron? A LeBron en el momento que no traspasan a Westbrook, LeBron va a pasar a Karim y va a hacer sus cosas. Y si por lo que sea el año le cuadra, pues si LeBron va sobre la marcha. Si tú fijas sus años en los Lakers, en todos ha ido funcionando sobre la marcha. Hay un momento del año que ganan que se ve clarísimamente que LeBron James dice... Taca, aquí hemos dado con algo. Y se nota perfectamente. Entonces él va a estar jugando, va a hacer sus puntos, va metiendo sus puntos para pillar a Karim, para hacer no sé qué, pompón, sus cosas, que es lo que hace él. Y según cómo vaya el equipo, se le va a notar perfectamente en cómo defiende, en cómo habla, en cómo se expresa, en si sale un artículo de los que ya conocemos que él usa para sacar sus artículos diciendo que hay que sacar a uno, meter a otro, y no sé qué. Si va a ser así, lo que no va a hacer es dejar de meter sus 28 o 30 puntitos y esperar a ver qué pasa, porque él sabe, él sí que sabe, que mientras él siempre lo dice, a mí ponedme en playoffs y ya veremos. O sea, él sabe que si él está bien, Antonio está bien, y de repente eso hace clic por algún lado, pues ya dirá como hace 2 años. Es que es un ejemplo clarísimo. Hace 2 años era yo un momento antes de Navidad que dice, ojo, Tate, y de ahí a la burbuja es un espectáculo verle en todos los sentidos, con los compañeros, con tal, con no sé qué. Ahora, cuando no, se le nota muchísimo. También eso pasaba el año pasado, todo el mundo, joder, es que LeBron ya no defiende. Que no, que LeBron con 37 años no va a defender un martes en San Antonio en un partido con un equipo que sabe que no le lleva a ningún lado. Eso tampoco lo vamos a aprender esta noche, ¿no?
¿Tú no crees que él cambia 5.000 puntos por un anillo? ¿O 10.000 puntos?
Sí, lo que pasa es que él también sabe. Yo también cambio a hacer este podcast por un anillo y sé que no voy a ganar un anillo. O sea, quiero decir que él, pues, lo que pasa es que él...
Estamos resignados aquí los tres, creo que pensamos así.
Que él mientras no gane...
Yo, prefiero estar con vosotros.
Él, es que el anillo al final son los amigos que haces por eso el camino.
Eso es, totalmente.
No, pero lo que quiero decir, Tony, es que él es suficiente inteligente, él va haciendo las cosas y él, si ve que hay ocasión, ya lo dejará claro, pero no va, o sea, no va a llevarse bien con Westbrook esta noche porque es que no sé. Pero yo sí que creo que desde el interior de opinadores de verdad del entorno del equipo y blogueros con sentido y periodistas con fuentes, yo sí que veo una sensación de esto no va a ningún lado y a ver qué pasa de acá a febrero o lo que sea, muy grande. No veo a nadie diciendo lo contrario.
Es que yo creo que el asunto central no está ahí, porque tienes razón en todo eso, pero es que el asunto central es Anthony Davis. El asunto central es cómo Anthony Davis ve escapando su carrera entre los dedos en este tipo de años, en este tipo de días. Es él el que tiene que forzar para que cambie esta dinámica.
Sí, se ha dicho, además ha salido una cosa interesante, que está bien, vamos, que es obvio, pero que está bien que está bien el hecho de que salga. O sea, significativo, que ya se ha filtrado que desde los Lakers hay decepción con el jugador que gana el anillo y al que dan el contrato de 5 años.
Claro, entonces, es que tiene que haberla.
Es obvio.
Pero es que Anthony Davis también tiene que estar decepcionado, no solo consigo mismo, sino con cómo están las cosas. Joder, yo tendría que liderar esto y este equipo tendría que ser candidato al anillo todos los años. No, ganarlo, bueno, no se sabe, pero desde luego no ser el alma en pela que ha sido los últimos tiempos. Y eso tiene que partir del orgullo, del mejor pagado, del que tiene que ser un candidato a MVP el día de mañana, etcétera, etcétera. Y no ha salido de él, es obvio que la franquicia tiene que estar decepcionada con él y él con la situación actual. Por lo tanto, o el punto de inflexión es Anthony Davis, no lo va a ser LeBron, seguro. No lo va a ser Russell Westbrook, no lo van a ser los secundarios, no lo van a ser. El único punto de inflexión real tiene que ser Anthony Davis.
Y ha vuelto a decir que otra vez que no quiere jugar de pívot. Es una cosa tremenda este asunto que está marcando completamente su carrera. Que si tiene que jugar, jugará, pero que no, vamos, que no quiere.
Pero además
jugar
no es una estupidez.
De 5, absoluta.
No es una estupidez, ya no existe el pívot, ya tal. Juega bien y ya está, ponte ahí. Que te pongan alrededor lo que te pongan, sí, joder. ¿Qué te van a poner? ¿A postear 40 veces al partido? Si eso no existe ya. O sea, no existe ese juego siquiera.
Juanma, sí, dime. ¿A qué poeta le acaban los Lakers?
¿Pero por qué le dices esto? Que está convaleciente. O sea, que esto no ayuda, Tony.
La gran saga, la gran línea de grandes pivots de Los Ángeles Lakers.
Hostia, poeta, el macho.
Admitirá un nuevo inquilino.
Si hoy preguntamos dentro de la franquicia de Los Ángeles Lakers quién es Jakob Poeltl, igual no hay un 10% de personas, de arriba abajo, de la presidenta al último, no hay 10% de personas que te sepan decir de quién estás hablando.
Jenny lo sabe, hombre.
Jenny no lo sabe. Jenny no tiene ni la más remota idea. Jenny, y creo que LeBron James tampoco.
Jenny Linda Rambis, cuando van ahí a tomar el brunch, Ahora me puedo decir mucho. Hombre, la verdad es que es curioso que es curioso lo del tema del pivot cuando la operación que se ha estado masticando y requete masticando tenía por el medio a Miles Turner. O sea, eso es curioso. También se ha dicho que cuando fichan a Schroeder, en ese momento creen que se va a Westbrook. Eso también es interesante. Han dicho que, porque claro, cuando tú ves el equipo y ves que es un equipo que parece que ha hecho una persona borracha, que puede ser Pelinka borracho, y que se ha ido a llenarlo
de
LeBron este equipo no lo hace. Ojalá lo hiciera LeBron.
Por amor de Dios, el equipo este lo ha hecho LeBron James.
No, LeBron no hace un equipo con 7 bases y escoltas solo y sin ningún alero, ¿sabes? Otra cosa es que metan ahí a sus tíos de clutch y tal, pero coño, los puedes hacer de otra manera, ¿sabes? Ha habido otros casos, o sea, yo creo que eso no es tanto culpa de él. Pero sí que es verdad que la explicación en teoría de que este también es Schroeder sumado a todo lo demás es que parece que se hace en un punto en el que creen que están a puntito de hacer el traspaso de Westbrook. Pero vamos, yo lo que creo, por lo que decía Tony, sé que va a pasar, es que va a haber un Hyde que va a coger Bleacher y tal y no sé qué de Westbrook poniendo cara de no sé qué o en un tiempo muerto sentado tal y me produce una pereza profundísima, ni creo que signifique nada. Podría ser más lo de Poole, si de repente Jaylen Brown se vuelve hacia el propietario, le dice haberme mandado a Brooklyn, una cosa, pero no, si es que esto sabes que va. Es que lo de Westbrook.
¿Puede saltar una chispa en el otro lado?
No, por eso te digo que eso me parecería una cosa decir, ups, pero que Westbrook vaya a hacer el ganso y que en los Lakers se vaya a hacer el ganso y que el ambiente vaya a ser el que es. O sea, lo que me niego es a que cada vez que pasa hay una sobre análisis de una cosa que se sabe. Es como te tiras al agua y te mojas. Y al día siguiente, hostia, que te has tirado la agua y te has mojado. Y al siguiente, hostia, que te has tirado la agua y te has mojado. Twitter es un poco eso.
Claro, pero aparte de eso, teniendo toda la razón como la tienes, que es que también se juegan los partidos. Que es que también cuentan. Luego hay un 1 debajo de la W y un 0
sí,
debajo de la L.
Por eso creo que el partido relevante para mí es el primero, porque no tengo ninguna esperanza de nada en los Lakers y creo que los Warriors van a ir bien, aunque arranquen lento. De verdad que lo creo.
Yo en los Warriors, por ejemplo, tengo legítimas dudas deportivas.
¿Sí?
Sí, sobre cómo va a ser la rotación, sobre qué van a hacer sin Porter y Payton, sobre cómo van a ir integrándose, no tiene que ser esta noche, pero cómo van a ir integrándose Wiseman, Kuminga, cómo... ¿Sabes? Tengo legítimas dudas, no me refiero a que no puedan ser buenísimos, me refiero a que hay cosas que quiero ver. Quiero ver qué hace Kier, quiero ver cómo evolucionan, quiero ver cómo se toman la temporada regular de inicio. A mí me apetece ver a los Warriors. No son un campeón absolutamente continuista con respecto al año pasado. Han pasado cosas en ese vestuario. Hay un puntito que me resulta atractivo deportivamente hablando los Warriors ahora mismo.
Yo creo que el perdona, Tony, muy rápido, que el problema no es tanto lo de Poole, que yo creo que se supera, como que Green no va a dejar de estar enfadado por primero, porque no han firmado la extensión, y segundo, porque no le han demostrado tener ningún interés en firmársela. Eso yo sí que creo que es algo que va a reptar por ahí y que puede hacer que dentro de un mes tenga otra combustión de las suyas con Kerr o con un compañero, con lo que sea. Porque claro, una vez que renuevan a Wiggins y a Poole, está claro, ellos han hecho esta cosa que ningún campeón suele hacer, que es a la vez que haces un equipo campeón, intentar hacer el siguiente campeón con los Wiseman, Kuminga, Moody y compañía, esa cosa que casi nadie hace y que muchos pensábamos que el año pasado se equivocaban al no traspasar a los jóvenes. Claro, el año que viene pueden estar más pendientes ya de una extensión de Wiseman, por ejemplo. O sea, probablemente claro. Green. Y eso sí que yo creo que puede ser, no tanto por el tema de Poole, que yo creo que se lo podrían haber enterrado, como que lo que genera malestar dentro de Damon Green, conociéndole como le conocemos, yo creo que va a estar ahí todo el año y que todas las noticias en los Warriors apuntan a que sus prioridades ya siempre van a ser otras que no sean él.
Que ha dicho que ninguno de los tres en un principio va a jugar más de 30 minutos en temporada regular. Ni Curry, ni Clay, ni Draymond.
¿Y eso no os parece relevante desde el punto de vista deportivo? Hombre, o sea, desde el punto de vista de sentarte a ver el partido y ver qué Warriors salen de ese experimento, de esa idea, ¿no?
Y el cambio... O sea, yo creo que ahora mismo el anillo del año pasado lo que ha hecho en Warriors es estar pensando ya en los próximos 10 años más que en este. Porque además el orden de las renovaciones también. Si el año pasado no hubiesen ganado, yo creo que Warriors se podría plantear mucho más en serio el cuánto pone, cuánto arriesga para ganar, para darle un anillo más a este proyecto, al de Curry, Clay y Draymond. Pero habiéndolo ganado el año pasado, ellos han dicho, bueno, ya 4 anillos, esto está bien, oye, ya nos pondremos serios en playoffs y por supuesto vamos a intentar ganar, pero hay que empezar ya a mirar el futuro. Y hay que empezar, y si miramos el orden de las renovaciones, podría haber sido justo el inverso. Es decir, en teoría, si tú quieres ganar este año y quieres que las cosas funcionen, al primero que renuevas es a Draymond Green, al segundo es a Andrew Wiggins y al tercero es a Jordan Poole. Y se ha hecho casi justo al revés.
Sí, sí.
¿No? Salió el mismo día, pero entonces las prioridades están claras.
Pero como...
Le están diciendo a Draymond Green, ponte las pilas este año si quieres jugar el año que viene aquí, pero que yo no... que ahora mismo no eres una prioridad para mí. Entonces, sí, pero Warriors, tampoco... siempre, Warriors siempre ha tenido jugadores veteranos. A mí no me gusta este cambio. Para ganar, ya, no me gusta porque Warriors siempre ha tenido jugadores veteranos desde el banquillo. Livingston, Barbosa, David West, un montón de jugadores ahí que les daban una consistencia en la segunda unidad que ahora mismo no la van a tener. No sabemos.
Porter, el año pasado, que no es que sea Porter, un tío de 40 años, pero bueno, que era la presencia veterana.
Eso no está este año.
Pero tampoco han traspasado a Green. Quiero decir, es que ellos el equipo para ganar ahora lo siguen teniendo. Ellos,
¿sí?
Ellos tienen a los clásicos, a la línea intermedia esa, digamos, con Wiggins, Looney, y a la que yo creo que se puede meter ya Poole, aunque por edad esté más cerca de los otros, ya... Y luego y ellos se han convencido, el año pasado les ha salido, que pueden seguir aspirando a ganar ahora y que con esta política no van a tener valles entre medio. Bueno, veremos. Es que el año pasado les salió...
Por eso todo... Las dos últimas temporadas, las que tanquean y lesiones, las temporadas sin Klay Thompson han sido el valle. Ahí es donde ellos cargan de rondas del draft y sí, se traen a Wiseman y a Kuminga. Claro. A Moody y dicen, vamos allá.
Sí, pero ahí tienen la excusa, o sea, ahí tienen, no es la excusa, claro, tienen claro. La realidad de las lesiones.
Sí, sí.
Entonces, la diferencia es que ellos ganan no a pesar, pero sin tener en cuenta que tienen a esos jóvenes y ahora pueden necesitarlos. El año pasado no los necesitan para nada. Esa puede ser la diferencia.
Pues como hizo San Antonio en su momento.
También puede ser que les empiecen a jugar.
Claro, pero de ahí, todo lo que estáis diciendo, que sea muy atractivo verles. Ver qué pasa, ver qué sucede,
sí,
ver cómo
claro.
juegan, ver cómo se mueven en pista. O sea, yendo a lo... muy concreto de los partidos, ¿sabes? O sea, hay un punto aquí que aparte de la táctica y la estrategia global de la franquicia, hay que gestionarlo cada noche. Y cada noche hay que ver cómo evolucionan esos chavales y cómo evoluciona este proyecto. Y por lo tanto no es los Milwaukee Bucks del año pasado. Los Milwaukee Bucks del año pasado es un equipo campeón continuista que pues, te podía ofrecer poca intriga en temporada regular. Más allá de que estuviera Middleton lesionado o no, bueno... Pero es que este año una verdadera... intriga real sobre cómo se están haciendo los Golden State Warriors. De ahí que yo quiera verlos esta noche. Quiero ver cómo empieza esto. Quiero ver cómo la nueva rotación se gestiona y cómo empiezan a jugar estos chavales.
Sí, 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 sí. Yo ya os digo que a mí me parece más atractivo, no mejor, pero sí
no,
más
eso
atractivo.
No vayamos al otro lado. Los atractivos Celtics Sixers, para mí, Para mí.
Para mí no.
Pero sí, bueno. Sí, para mí. Para mí, porque los Sixers. No miento si digo que creo que es uno de los grandes equipos League Pass de inicio de temporada. Ya veré dentro de 15 días,
claro,
pero
es que,
de entrada tengo
es que
muchísimas
no es,
ganas de ver a los Sixers.
Es un duelo entre aspirantes y el otro no. O sea, es que si tuvieran otro rival los Warriors podría ser, no sé. Fíjate que salen hoy contra los Clippers y juegan ya todos
sí,
los Clippers.
Pues bien,
bueno,
totalmente
nivel,
de acuerdo.
Es verdad que
¿sí?
no tiene nada que ver con el impacto que ellos quieren tener, que es por lo que ponen ese partido, evidentemente, como pasa en Navidad y como tal, pero deportivamente... hoy juegan tres aspirantes y una banda de música, esa es la realidad.
Esto no es contra Gafe, ¿verdad, Juanma?
No. No, vamos, yo creo que ya sabéis bastante bien lo que pienso
sí,
para,
sí, sí.
para creer que creo... No. Que
ay, además, yo creo que tienes toda la razón. Y el año pasado estábamos de acuerdo.
Me decepciona
y
muy
salió.
Profundamente que no hayan hecho lo de... O sea, me deja sin defensa ni justificaciones ni calificativos que no hayan hecho lo de Westbrook, ya lo explicamos y hablamos de ello el otro día.
Sí, sí, sí.
O sea, no me... Si luego es evidente que un equipo que tiene a LeBron y a Davis y encima los Lakers que a veces parece que bajan a comprar al supermercado y se encuentran un anillo de campeón, pero, o sea, pero tienen... Pero no, no, vamos, no. Esto tenían que haberlo arreglado...
Con este altísimo tono vital con respecto a los partidos de inicio de la temporada,
pero
creo que es
buen
momento
es buenísimo, joder.
Para poner punto y final. Muy, muy chula la camiseta de Boston, dice Machicado. Aquí nadie lleva camiseta de Boston.
A ver si
yo
así...
yo también he mirado las camisetas.
No sé de quién habla. A ver si el que tiene fiebre es
una
Machicado.
Que han presentado de Russell. A ver si así le gusta a Tatum y no se pone una de Kobe Bryant. ¿Eh? Vamos a ver, Jason. Ponte una de tu equipo, Jason.
Deja a Tatum que... Tiene cositas
es
que hacer
habría,
este año. Se vienen
metido,
cositas.
Se habría Jason metido una fundida Jason Kobe en unas finales. Madre mía, con lo que te hizo Wiggins, muy canchila más. Hijo mío. Hijo de mi vida.
Disfrutad del inicio de temporada NBA.
El primer partido es muy bueno, joder.
Es buenísimo.
Que es.
Que sí, hombre, que sí. No me dejáis decirlo, lo he dicho 7 veces. Pásalo bien, Juanma.
Bueno.
Hala, Tony, hasta luego.
Un abrazo.
Pues Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.